pensar a Carlos Nino como uno de los grandes intelectuales que durante la dictadura se preocupó por darle fundamento filosófico y político a lo que iba a ser la transición hacia la democracia?
Sí, para mí fue muy impactante, en primer lugar porque en ese entonces yo era muy joven y fui quien grabó esas clases. Era un posgrado que se hacía en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Todavía no había posgrados en las universidades nacionales, no existía la modalidad de maestrías, había doctorado, pero era una cosa absolutamente elitista, lo hacía poquísima gente y por motivos puramente académicos, pero no había un hábito de perfeccionar estudios de posgrado. No existía ningún tipo de maestría y la gente de SADAF había hecho sus estudios de posgrado en el exterior, sobre todo en Oxford, en Inglaterra, y también en Yale, en Estados Unidos, ¿no? Donde había trabajado Carlos Nino y donde muchos de sus discípulos también hicieron sus doctorados luego. Y tuvieron la idea, hacia el final de la dictadura, de pensar una formación intelectual, porque las universidades tenían diezmado todo su sistema educativo, pensar una formación intelectual para lo que hubiera que asumir después como funciones en un Estado democrático. Se estaba proyectando leerlo tantos años después y pensar lo que fue esa visión 30 años atrás, esto se hizo en el 82 y 83, es decir, todavía durante la dictadura, inclusive la oportunidad de algunas de estas lecciones que justamente coincidían con episodios como en su momento la ley de autoamnistía que había dictado la dictadura militar y que el Luder, el candidato del peronismo en esas elecciones del 83, se había comprometido a respetar y a mantener esa autoamnistía por la cual no se iba a poder juzgar ninguno de los crímenes de la dictadura, mientras que Alfonsín, que era su contrincante por el radicalismo, sostenía, y esto inspirado precisamente por Carlos Nino, por Martín Farrell, por Jaime Malamud, por Eduardo Rabossi, por Genaro Carrió, por quienes estaban trabajando, transmitiéndonos a nosotros estos saberes, la convicción de que eso no debía permitirse, que esa ley era ilegítima. Pero discutir en qué sentido es ilegítima una ley cuando está dictada formalmente por los órganos que se supone que en ese caso configuran la autoridad, era algo para discutir filosóficamente, ¿no? Algo que ponía realmente, confrontaba a quienes tenían ciertas fundamentaciones del derecho con la congruencia entre su fundamentación y la actitud hacia esa norma.
¿Cómo influye el pensamiento filosófico de Nino en lo que es la interpretación que se hace en el juicio de la Junta sobre lo que es el accionar del terrorismo de Estado?
Sí, efectivamente. Incluso antes de este curso de posgrado, recientemente recordamos en el Congreso Internacional de Filosofía que hubo a comienzos de agosto en Atenas, hubo una comisión específicamente sobre los 40 años de SADAF, de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, y yo recordaba precisamente los seminarios que tuvimos en la década del 70. Carlos Nino, Rabossi, Carrió, Farrell, Malamud, Gotti, no solamente en SADAF sino en la Facultad de Derecho, se sostenían discusiones, estudios, debates sobre cosas que luego fueron de una enorme influencia en la política concreta, particularmente en el juicio de las juntas. Nino había hecho su tesis de doctorado sobre el castigo, la cuestión jurídica de la penalidad. Entonces, pensar de qué manera se debía castigar cuando todo el sistema era lo que iba a ser objeto de la punición era algo que él vinculaba con la idea kantiana del mal radical, del mal absoluto, una idea que también transmite Hannah Arendt cuando habla del nazismo, ¿no es cierto? De qué manera se puede juzgar algo cuando todo el sistema es el ejecutor del mal, no una parte de ese sistema que va a ser juzgada por la justicia. Esa reflexión filosófica y su idea acerca de cuál es el valor moral que tiene el castigo y no solo el valor jurídico permitieron pensar modalidades para poder hacer el juicio a las juntas. Efectivamente, luego fue un trabajo concreto de algo que había sido debatido durante muchos años.
Otro de los grandes aportes, profesora Mafía, que se notan en el trabajo es esta idea de qué hacer frente al escepticismo y al relativismo, ¿no? Como
sí, efectivamente.
Desde la política como argumento. Tanto el escéptico como el relativista son cuestionados por sus argumentos según el razonamiento de Nino.
Sí, y es muy interesante porque ese es un debate muy actual. Incluso muchas posiciones progresistas son escépticas o son relativistas. La convicción de Nino es que estas posiciones eran posiciones que no podían sostenerse en un sistema democrático, porque no permitían tomar decisiones que fueran decisiones eficaces. La idea de él era la idea de lo que llamaba el constructivismo moral, uh-huh. es decir, algo que dependía del diálogo, que dependía de la intervención autónoma y libre en un diálogo. Es decir, no una moral paternalista ni perfeccionista, porque él valoraba muchísimo la autonomía, este era el aspecto liberal, digamos, de su teoría constructivista, un liberalismo social, ¿no?, influido uh-huh. por las ideas de Rawls sobre el contractualismo, valorando mucho la autonomía, es decir, las posiciones morales no deben ser impuestas, deben ser posiciones elegidas por los sujetos, pero también deben ser producto de un debate social racional. Y este aspecto del debate racional es que el que lo alejaba de posiciones iusnaturalistas, es decir, la manera de oponerse al relativismo o al escepticismo no era considerar un realismo de los valores al estilo del iusnaturalismo. Uh-huh. Y esto también me parece una posición absolutamente contemporánea, a pesar de que han pasado décadas de este uh-huh. debate.
Profesora, pienso en Nino y también pienso en el núcleo de intelectuales que en algún momento estuvieron cercanos al presidente Alfonsín después del 83, el caso de Portantiero, de Ípola. ¿Cómo era la relación de Nino con ese núcleo que inicialmente, sin venir del radicalismo, del oficialismo, vio en Alfonsín cierta expectativa?
Era una relación de mucho respeto, porque Nino tenía no solamente una formación en filosofía analítica, sino también una formación en filosofía continental, europea, le interesaba mucho la escuela de Frankfurt, tenía lecturas sobre pensadores de izquierda, entonces había un diálogo y había un respeto, aunque eran núcleos diferentes, el núcleo de filósofos analíticos, que eran todos ellos abogados, y los intelectuales que venían del Club de Cultura Socialista, que en su mayoría eran científicos sociales. Entonces había también una formación de origen diferente y las maneras de incidencia también eran diferentes. Portantiero conformó un grupo de asesores políticos de Alfonsín. Nino articuló institucionalmente algo que se llamó Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue muy interesante porque se proponía discutir políticas de largo plazo, no cuestiones coyunturales e inmediatas, pero además se proponía hacerlo integrando un arco muy grande de ideólogos políticos y no solamente quienes tenían las posiciones oficialistas. Y era un espacio de diálogo no solamente de expertos, sino abierto socialmente. Inclusive sus discípulos que trabajaron con Nino en el Consejo para la Consolidación de la Democracia recuerdan los debates y el tipo de aplicación de esos debates. Inclusive un documento que es realmente muy importante, que es un proyecto de constitución que se hizo desde el Consejo de la Consolidación para la Consolidación de la Democracia.
Claro, ¿cuándo se debatía? En el año 1987, si no me equivoco. ¿Puede ser en esa época?
Ya se debatía en los 80. Ajá. El debate finalmente fue durante la Convención Constituyente que reformó la Constitución en el año 94, uh-huh. durante el gobierno de Menem, uh-huh. contaminada por la cuestión de la reelección de Menem, etcétera, pero que permitió a Alfonsín incluir los tratados de derechos humanos. En realidad, el Consejo venía debatiendo una Constitución que respetara, por un lado, este aspecto de autonomía, la cuestión de división de poderes. Se había reflexionado en el Consejo sobre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Una idea de Carlos Nino que me parece muy valiosa y que, bueno, yo tuve la oportunidad de ser legisladora y procuré aplicar en mi trabajo legislativo, es el hecho de que lo que hace legal una norma no es meramente que el legislador la apruebe, sino el hecho de que se debata de manera participativa socialmente. Que haya una democracia realmente participativa, efectivamente, porque aunque formalmente el legislador legisla, aunque le corresponda en su función legislar al legislador, quienes van a ser impactados por una norma tienen derecho a hacer escuchar sus puntos de vista, y muchas veces se hace como una mera formalidad, como cuando se hacen audiencias públicas. Yo recuerdo audiencias públicas, está bien, no son legalmente vinculantes, pero que en realidad ya estaban prácticamente firmados los papeles y la audiencia era sencillamente una formalidad. Bueno, tomarse en serio la participación, tomarse en serio la palabra del otro como una palabra relevante, es algo que exige una convicción moral muy fuerte, y Nino la tenía. Él actuaba de la manera en que sostenía que debía hacerse política. Yo creo que eso fue una escuela para quienes trabajamos con él, una escuela sumamente importante. En esta constitución también se trataba de proteger la cuestión de la distribución económica, porque, por supuesto, si todos vamos a tener esa oportunidad de participación en el diálogo, las necesidades básicas tienen que estar satisfechas. De otra manera, hay otro tipo de relaciones de poder que interfieren en la libertad de posición, de palabra, etcétera. Y esa cuestión de distribución económica, hay una participación de él en un congreso sobre cuestiones éticas vinculadas con el pago de impuestos, con la cuestión con el diseño impositivo. También es un aspecto de enorme actualidad. El comprometerse, pensando los valores filosóficos básicos de la democracia, en cuestiones que aparecen como meramente operativas, como es el cálculo, ahora que estamos discutiendo si se sube o no la base imponible de ganancias. Bueno, hay otros aspectos que pensar, y que pensarlos como fundamento ético de la democracia, que tienen que ver con cómo se distribuyen las cargas y cómo se distribuyen los beneficios en la sociedad. Sí, en realidad Carlos Nino influyó sobre sus discípulos, sobre muchos de nosotros en el 82 y el 83. Su influencia mayor fue una vez recuperada la democracia, porque este grupo de Sadaf tuvo una cercanía muy grande con el alfonsinismo, digamos que le dieron como una concreción a sus proyectos, sumándose a un proyecto político particular, y allí hubo una influencia entonces realmente muy importante en la política concreta. Yo creo que parte de las diferencias tienen que ver con esta doble condición de Nino, ¿no? La condición, por un lado, de ser el más político de los académicos, y por otro lado, el más académico de los políticos, ¿no? Tener este doble acento permanentemente presente. Pero además, Carlos Nino ejercía una función crítica muy importante. Durante el alfonsinismo hubo debates muy fuertes entre los intelectuales que acompañaban ese proyecto. De ninguna manera era homogéneo, ni eran intelectuales que salían a justificar las acciones que un ejecutivo realizaba o que un presidente realizaba. Y eso me parece que es esa función crítica que el intelectual cumple en una sociedad, es una función vital, saludable para la democracia, casi una obligación moral, diría, ¿no? Porque hay recursos para pensar que el intelectual tiene, para pensar la realidad y para contraponer la autoridad de sus argumentos a hechos que puedan estar motivados por otro tipo de intereses o por otro tipo de razones.
Seguro.
Entonces,
que sí.
Se supone que el intelectual cumple esta función de dar estos argumentos desprovisto de estas otras maneras de hacer política, ¿no? Del club, lo que yo llamaba cuando era legisladora, el club del trueque. No quiero entrar en el club del trueque, te voto esta ley para que me votes esta otra. Entro en cierto tipo de asociaciones que ya no tienen que ver con quién tiene el mejor argumento, quién tiene las mejores razones, sino quién tiene la posibilidad de aglutinar voluntades.
Claro.
Precisamente esta posición de Nino acerca de que no alcanza con aglutinar voluntades, hay que tener razones morales, y que lo que debe pesar son las razones en un diálogo participativo, abierto, es contrario a este tipo de componendas políticas. Así que yo creo que era un intelectual que permanentemente mantenía un estado de alerta acerca de lo que debía ser la función crítica y la cuestión de compromiso con los valores de la democracia.